Muy buenos días, España, que hace buen tiempo hoy, aunque nada que ver entre los 32 grados que alcanzarán Sevilla y Córdoba, 32, ojo, que estos están en pleno verano, y los 18, mucho más fresquitos de A Coruña o 15 de Oviedo. En Cataluña, Baleares, Valencia y Murcia va a llover entre hoy y mañana. Los detalles nos los va a dar enseguida Jorge Olcina. Y lo mejor que he leído sobre el sainete del cierre de Madrid es este tuit de ayer. Ayer me levanté confinado, me acosté sin confinar. Me he levantado sin confinar y me acostaré confinado. El confinador que nos desconfine, buen desconfinador será. Siempre, siempre nos quedará el humor. Mis padres, que viven en Madrid, tienen un par de manzanos en Ávila y se han pasado la semana haciendo y deshaciendo maletas porque querían haber recogido los frutos. Al final no ha podido ser. Nosotros hemos hecho encuesta en la calle sobre este lío de salir o no salir de Madrid según el día y la hora o el gobierno que imponía las medidas correspondientes.
Me parece un poco absurdo decretar el estado de alarma
en orden a hacer una pura arbitrariedad,
dejando exactamente las mismas medidas que ya había puesto Ayuso y la comunidad,
cuando en realidad no miran por nosotros, sino que lo que hacen es mirar más bien por sí mismos.
Quizás habría puesto más restricciones de movilidad, porque al fin y al cabo tú puedes hacer lo que quieras dentro de tu municipio.
Tengo la maleta a medias, pero no tengo ni idea de si me voy a poder ir o no.
Yo opino que medidas había que tomar para mantener el virus, y el estado de alarma es necesario para que tengan viabilidad jurídica.
¿Cómo pueden cargarse más a Madrid sin que haya ningún tipo de solución para nada?
El problema es que el gobierno ha tenido más de 6 meses para elaborar una normativa con rango de ley orgánica que sea específica para regular esta situación por la que estamos pasando, y no lo ha hecho.
Ahí estaban algunos ciudadanos más informados, seguramente, que determinados políticos. 7.000 agentes de policía vigilan desde ayer las carreteras para evitar que la gente se vaya de puente. Esta vez, ojito, lo habéis oído a Iván Alonso, se podrá multar en caso de desplazamiento no justificado. Aunque el gobierno anunció en la noche del jueves su disposición a hablar y negociar con Isabel Ayuso, se le vio la patita de dar el golpe en la mesa tras el varapalo judicial que había sufrido Sánchez cuando el juez había anulado el confinamiento perimetral de Madrid. Al presidente, estas cosas de la independencia judicial le ponen de los nervios. Hasta el ministro Illa, de ordinario más contenido, tiró de refranes para escenificar que el maestro severo ponía en su sitio a la díscola presidenta de la Comunidad de Madrid.
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha decidido no hacer nada. A partir de aquí, la paciencia tiene un límite. No hay más ciego que el que no quiere ver. En consecuencia, hay que tomar medidas para proteger la salud de los madrileños y también para evitar que esta situación se propague a otras comunidades autónomas y ponga en peligro la salud de más personas.
En muchos lugares de España se compraba la versión del Ejecutivo, La Vanguardia. Titulaba hoy, por ejemplo, en Cataluña, el gobierno pierde la paciencia con Madrid e impone el estado de alarma. Y el periódico de Cataluña va más allá. Sánchez acaba con la pasividad de Ayuso. Como si en la capital no se hubiese hecho nada ni se hubiesen decretado confinamientos por barrios en las pasadas semanas. La consecuencia de la medida, ya lo sabéis, es que 5 millones de personas en la capital, 6 millones y medio, si tomamos también los municipios de los alrededores que han sido confinados, la mayoría de ellas, con índices de contagio bajos, ven impedidos sus desplazamientos y han tenido que cancelar sus reservas para el Puente del Pilar. El año, para los establecimientos hoteleros de muchas regiones españolas, es enorme. Solo en billetes de tren se han anulado 52.000 esta semana. Según los datos de Renfe, el mayor número de anulaciones se dio ayer viernes, seguido del próximo lunes 12 de octubre, día de la fiesta nacional. Y en Cataluña, entre tanto, tienen su propio esperpento. El rey visitaba ayer Barcelona sin el acompañamiento ni del presidente de la Generalitat en funciones, atención, ni de la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, que manda bemoles la falta de seriedad institucional. En la calle, Los macarras juveniles de los CDR salieron a dar la lata. Escuchamos el acoso que sufrió, por ejemplo, la periodista de La Vanguardia, Maika Navarro, cuando cubría los sucesos. Se oye cómo le dicen manipuladora, manipuladora, y hasta, perdóneseme la expresión, puta. Súper agobiante, la verdad, el trabajo de la periodista estorbado. Entre tanto, Puigdemont, Artur Mas y Torra se dieron cita en Perpiñán y convocaron una rueda de prensa para lamentar la postración de su territorio y pedir nada menos que la intervención de la Unión Europea. Estaban las cámaras de TV3, pagadas con el dinero de todos. Los tres expresidentes pidieron el voto independentista y dijeron que si se alcanza un 50% de voto separatista en los próximos comicios, se podría volver al escenario de la declaración unilateral de independencia. Con la pandemia, en su segunda ola, los datos económicos que se han hecho públicos esta semana son escalofriantes, la verdad. Perderemos el 11,2% del Producto Interior Bruto. El paro superará el 17%. Las exportaciones van a bajar más del 22% y el endeudamiento, bueno, lo de endeudamiento son ya cifras de escalofrío. 120% del PIB. Claro, la situación no es fácil para Sánchez y por si fuera poco, a las acusaciones contra el partido Podemos de desviación de fondos electorales se ha sumado la petición de investigación e imputación que el juez García Castellón ha elevado al Supremo contra Pablo Iglesias por denuncia falsa, daños informáticos y revelación de secretos en el caso de Dina Buselham. Ha habido que pedir al Supremo este permiso porque Pablo Iglesias, que siempre ha luchado contra los aforamientos, está escondido tras su aforamiento. Porque claro, evidentemente, su cargo lo pertrecha detrás de la protección legal que siempre ha denunciado. Este convulso panorama político está siendo afrontado por las autoridades con propuestas extremas en materias delicadas que buscan enredar a la oposición y distraer a la opinión y que tienen graves implicaciones morales. Por ejemplo, la ley de eutanasia en plena oleada de muertes de personas mayores en España, la ley de enseñanza, el anuncio de que se permitirá abortar a las menores a espaldas de sus padres o la ley de memoria democrática. ¿Qué se busca? Pues muy sencillo, enfrentar a la opinión en dos bloques, radicalizar posturas ideológicas y afianzar el voto al bloque formado por Podemos y el PSOE, exacerbando dos bandos en España. Una falsedad ideológica en un país donde convivimos gente de todas las ideas y los problemas no son políticos, sino sanitarios y económicos. Y por terminar, un ejemplo de lo artificial de esta táctica ha sido el rechazo de la ley de eutanasia que ha aprobado por unanimidad el Comité de Bioética, el organismo asesor del gobierno. Ni un solo voto particular entre los 12 expertos que dicen que la ley de eutanasia propuesta no es válida desde un punto de vista ético, que desprotege el derecho a la vida, que es peligrosa, y que reconoce la muerte como un derecho que no puede ser incorporado al catálogo de prestaciones de la sanidad pública. Los expertos del gobierno citan 72 veces la palabra compasión en el informe y dicen que una cosa es sedar a las personas para quitarles el dolor y la otra, legalizar la eutanasia como un derecho que puede afectar al futuro de las personas más vulnerables. El texto del Comité de Bioética no deja lugar a dudas y dice: ni la eutanasia ni el auxilio al suicidio son signos de progreso, sino un retroceso de la civilización.